Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Buenas noches, bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, por el 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues el día de hoy, mi estimado Fred Chabot, muy buenas noches.
Buenas noches, Arturo. Buenas noches también, Jorge. Un gusto de nuevo estar aquí. Oye, ya dos noches seguidas.
Sí. A ver dos. Si no te hace daño.
Fíjate, para que no luego el señor Arturo...
Si no
vienes, daño. No te pareces, pues ya está.
Bueno, ya se
pues bueno, y con mucho gusto, ¿eh?
Milagro. Lo que es tú y el señor primo, ya sabes.
No, cuando quieren,
ya sabes. Ya sabes que hay mucha chamba, no, estamos como locos. Ajá. Pero es un gusto cuando se puede, es un gusto estar aquí siempre con ustedes.
Sí, bueno, pues ya afortunadamente pues ya estamos por acá. Oye, pues también mi estimado Jorge Aviñón.
¿Cómo les va, amigo?
Danos el clima, porque ya ayer la gente muy molesta.
Sí, me estuvieron mandando mensajes de que cómo estaba el clima.
¿Qué hacemos? ¿Salimos tapados? ¿Salimos
exacto,
con paraguas?
Pues fíjense que tenemos el frente frío número 45 ya asomándose en el noroeste del país, en la zona de Baja California. Va a estar avanzando por el país dentro de estos próximos días. Ya les platicaba, los frentes más o menos avanzan de 300 a 500 millas diarias. Entonces, dentro de dos días ya está en el centro de la República, dando un poquito de alivio a este clima tan caluroso. Sin embargo, hoy en la Ciudad de México estuvo un poquito nublado, con bastante vientecito, entonces estuvo mucho más agradable que otros días. Tenemos lluvias fuertes en Quintana Roo, chubascos en Campeche y Chiapas, lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, probablemente sí llueva y nubosidad de lluvia.
Mañana.
Probablemente. Hoy.
O sea, probablemente, ya. O sea, no es seguro.
Sí, en Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Entonces puede haber lluvias en estos días, aunque sea poquito, pero algo que llueva.
O sea, pero a ver, ¿se están recuperando las presas todavía?
No, nada, cero. Mm. Temperaturas máximas superiores a 45 grados en Michoacán y Guerrero, de 40 a 45 en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Morelos, de 35 a 40 en Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 35 grados, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Entonces, muy caliente todavía toda la República. En este momento tenemos 19 grados en la Ciudad de México, máxima de 29, mínima de 9. En Edmonton, 11 grados, máxima de 15, mínima de 2. En Chicago, 11 grados, máxima de 16, mínima de 9. Pittsburgh, 8 grados, máxima de 15, mínima de 7. En El Paso, 23 grados, máxima 28, mínima de 15. En Tijuana, 14 grados, máxima 18, mínima de 12. En Chihuahua, 22 grados, máxima de 28, mínima de 12. Cancún, 25 grados, máxima 28, mínima de 21. En Acapulco, 27 grados, máxima 34.
Bueno, gracias, Aviñón. Fue muy breve.
Y me quedo.
Fue muy breve tu participación.
Todavía me alcanza, fíjate. Venezuela, Barinas, Venezuela, 29 grados, máxima de 39, mínima de 25. La Serena, Chile, 13 grados, máxima de 19, mínima de 12. Y en Temuco, Chile, 11 grados, máxima 21, mínima de 5. Hasta aquí mi reporte.
Qué bueno, porque bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM. Ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues tenemos una entrevista muy, muy interesante y muy importante, por cierto, porque está con nosotros Marcelo Jardín, que es el CEO de Minzer, y bueno, tiene un tema muy interesante que quiere platicar con nosotros, porque bueno, pues hay situaciones que creo que se pueden corregir aquí en el país, y esta creo que es una de ellas que tiene que ser corregida precisamente para pues seguir avanzando con temas de la industria automotriz. Mi estimado Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están todos?
Bien, muy bien. A ver, es esta empresa que se llama Minzer, ¿a qué se dedica esta empresa?
Somos una empresa fundidora. Surtimos básicamente el mercado automotriz.
Ajá.
Y tenemos partes para frenos, partes para transmisiones, tanto en el mercado mexicano como así también en el mercado de Estados Unidos.
Ah, muy bien. Oye, ¿sabes qué cantidad de o en qué nivel están de, digamos, inversión aquí en el país, de cantidad de empleos que generan también?
En el momento tenemos una planta que está en Ecatepec.
Uh-huh.
Esta planta solamente hoy somos 400 personas entre sindicalizados y uh-huh. empleados. Y en un año y medio, a partir de ahora, estaremos iniciando operaciones en una planta nueva en Pachuca,
uh-huh.
que va a tener inicialmente un número un poco menor de personas, como 200 personas. Uh-huh. Entre sindicalizados y empleados, pero con perspectivas de crecimiento bastante agresivas a partir del arranque de la operación.
Ok, a ver, ahora platícanos, ¿qué problema es el que tiene esta empresa actualmente? ¿Qué problema es el que está enfrentando ahorita esta empresa Minzer, mi estimado Marcelo?
En el día viernes de la semana pasada, recibimos, después de algunas visitas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Ecatepec, ellos, de una manera que nos tomó por sorpresa, el día viernes hicieron un cierre de la planta, ¿no? No uh-huh. nos permitieron ni operar ni embarcar a partir de esta planta, con un reporte indicando situaciones con el sistema de drenaje de la planta y la presencia de fauna nociva, ¿no?
Uh-huh.
Esto nos tomó de manera de sorpresa y entre el día lunes, a partir del día lunes por la mañana, estuvimos dialogando con las más diversas instancias políticas de la municipalidad de Ecatepec. Uh-huh. Pero desafortunadamente hasta el día miércoles de esta semana no habíamos podido retomar operaciones porque no habíamos logrado llegar a un acuerdo con las instituciones, las secretarías de esta Ajá. municipalidad.
Pero a ver, yo te quiero preguntar algo, mi estimado Marcelo, porque ya entrando la Secretaría del Medio Ambiente y algunas otras cuestiones ahí de gobierno, yo te quería preguntar, efectivamente ustedes están cumpliendo con todos los procesos de una empresa limpia, de una empresa sustentable, porque, es lo primero que exigen este tipo de requerimientos, ¿no?
Mire, sí tenemos todos los permisos de operaciones
Ajá.
desde nivel federal, estatal y también de la municipalidad. Cumplimos con todos los reglamentos y las leyes que establecen la República de México, ¿no? Para cualquier compañía que aquí opere.
Claro, claro.
También quería comentar que sí somos parte de la industria limpia y ya estamos en proceso de certificación también de ISO 14000, que queremos con esto reforzar todos los sistemas
uh-huh.
que tenemos. Cabe mencionar, y si me permite, somos
sí, claro.
una empresa multinacional pertenecemos a un grupo llamado Matt Foundry Group, con operaciones en Alemania, con operaciones en México. Las únicas operaciones de Norteamérica están basadas aquí en México, así como nace, ¿no? Y siempre, o sea, como compañía, nos pautamos por el respecto, por leyes, por las reglas.
Oye, entonces, a ver, ¿cuál es el problema? O sea, ¿tú crees que lo que está solicitando la Secretaría del Medio Ambiente para esta empresa Minser no va de acuerdo a lo que ustedes están cumpliendo, ¿no? Por lo que entiendo.
Y es correcto esta manera de pensar y de colocar, porque me parece, o sea, por los reportes que nos dejaron, me parece de que la medida de cierre de la planta por tantos días fue algo, o sea, muy alado que sería aceptable, negociable, ¿no? Tanto que, o sea, el día jueves a la tarde se levantaron los sellos y pudimos retomar operaciones sin restricciones, ¿no? Y lo que entiendo es de que esta acción fue, o sea, la acción de poner los sellos en la planta fue algo demasiado, no sé, con qué otro fondo, que no corresponde a las realidades que tenemos.
Oye, pero a ver, Marcelo, ¿qué sigue? Porque ¿cómo te podemos ayudar? Porque yo, por lo que sé, y ahorita Jorge va a hacer también aquí un comentario, pues es una empresa muy importante que obviamente pues surte a la industria automotriz en México. Si esta planta deja de funcionar por algunos días, pues va a haber un problema complejo para el suministro de lo que ustedes hacen, que precisamente, como tú bien lo dices, es una fundidora, y obviamente, bueno, pues va a haber una repercusión muy importante dentro de la industria automotriz. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué les han dicho? ¿Cuál es el problema real para que la planta siga operando? Y obviamente, bueno, pues que obviamente los empleados sigan trabajando, que los terceros igual involucrados sigan trabajando, que las familias, obviamente, pues que dependen de esta fuente de empleo, pues sigan gozando de estos beneficios de sus esposos o esposas que están trabajando ahí. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que te han dicho? Vamos.
Mire, y creo que aquí cabe colocar algo, ¿no? La compañía Minser está en el mismo lugar hace más de 50 años, ¿no?
Sí.
Tenemos empleados que trabajan ahí a más de 30 años, ¿no? Entonces, o sea, está ubicada en la área industrial de Ecatepec.
Sí.
Hace algunos años, tal vez 10 años, por alguna razón que desconozco, se autorizó la construcción de viviendas.
La mancha, la mancha urbana ya llegó a donde están todas las empresas, donde estaban las muchísimas empresas, no solamente esas, muchísimas empresas, y ahora pues tú ves una combinación de empresas con viviendas también ahí conviviendo, ¿no? Entonces sí, es algo muy complicado. Pero bueno, a ver, entonces, bueno, ¿qué sigue o qué se puede hacer, mi estimado Marcelo?
Mire, estamos trabajando en conjunto con los órganos del municipio y también con la comunidad. Yo mismo tuve oportunidad de encontrarme con los vecinos, escuchar sus puntos. Lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo es procurar entender cuáles son sus quejas, ¿no?, de los vecinos. Porque esa es la cuestión digamos que conlleva a la que Secretaría de Medio Ambiente encuentre una manera de cerrar la planta.
Claro.
Pero así, o sea, creo que interesa a la comunidad de Ecatepec, a los vecinos, así como nosotros, que la planta siga operando. Y quería hacer un comentario, ¿no? O sea, de estos 400 personas que trabajan con nosotros, 90% de ellas viven en Ecatepec.
Claro.
O sea, son la misma comunidad.
Y son oriundos de la zona. Oye, bueno, a ver, ¿qué sigue, Marcelo? ¿Cómo van las negociaciones? ¿Cómo van las pláticas? ¿Para cuándo les han dicho que se podría resolver? Si hay alguna afectación, ustedes obviamente están conscientes que puede haber algo que en lo que puedan ayudar para la reparación. ¿Qué es lo que sigue, Marcelo?
Mire, sigue es de que, como te comenté, vamos a seguir trabajando. Vamos, o sea, además de cumplir los requerimientos legales, aquello que es establecido en ley. Vamos allá de esto buscando crear una percepción en los vecinos de que no hay temas de ruidos, o sea, que los temas de emisiones están bajo las lineaciones legales, pero claro. Si tenemos algo alá de esto, sí ya nos comprometemos y lo vamos a hacer. Y al final creo que es importante para la comunidad de Catepec que Minser siga siendo una empresa, una compañía que genera trabajo.
Claro, por supuesto. No, genera empleo y genera riqueza también para el país. Todas las empresas que llegan, se instalan y crean empleos, y aparte, bueno, pues hay una transacción importante de divisas, de dineros, pues es algo importante. Mira, ya casi nos agarra el corte comercial, vamos a regresar con algunas preguntas que también te tiene aquí Jorge Sabiñón, que es importante también los comentarios que tiene, y seguimos platicando contigo para ver pues cuál va a ser la solución. Y obviamente, bueno, esta es tu casa y aquí cualquier comentario que tengas que te podamos apoyar, encantado, porque hay que darle salida a este tema, a este problema, para que tengas pues obviamente más viabilidad y la seguridad de que la planta va a seguir operando, porque de otra manera la afectación va a ser mucho más, pero mucho más grande todavía. Bueno, aguántanos tantito, Marcelo, tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 FM en la segunda cadena nacional. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos. También todos los amigos, gracias, que se conectan en toda América Latina. Muchísimas gracias también. Y muchísimas gracias por seguirnos también aquí en las redes sociales, en nuestras transmisiones. El día de hoy estamos tratando de conectarnos también por Instagram, pero nos ha sido un poquito complicado. Pero estamos en Facebook, estamos aquí en esta transmisión también por esta red social, y bueno, se puede conectar y platicar aquí con nosotros. A ver, mi estimado Marcelo, perdón, nos agarra el corte comercial, es por computadora y ahí sí no lo podemos detener. Te preguntaba yo en el caso de, obviamente, pues ya de este crecimiento habitacional, pues ya no se puede hacer nada, ya no, ni modo que tienen las casas, ¿no? Por el otro lado, yo te preguntaba si la empresa Minser está cumpliendo con todos los requerimientos ambientales para que pueda seguir operando, que ese es, bueno, pues algo que tampoco no vas a poder evitar. En este caso, ¿cómo vas con la negociación con el gobierno? ¿Qué es lo que te han dicho para cuándo podría ya la planta seguir operando normalmente? ¿Cuáles son los requerimientos que te están solicitando para que obviamente pues la planta tenga esta viabilidad? ¿Qué es lo que te han dicho, Marcelo?
Mire, estamos trabajando con la municipalidad para incrementar las medidas de contención de ruido, que es una de las principales observaciones que los vecinos, los moradores vecinos de la planta pusieron. Y, o sea, ya tenemos un plan claro, ya habíamos hecho una serie de medidas, tomado una serie de providencias. O sea, estamos dentro de lo que nos obliga la ley, ahora no nos alá de lo que requiere la ley, o sea, los reglamentos, para que los vecinos tengan la percepción adecuada sobre las operaciones, ¿no? Este punto, ¿no? De verdad, la operación regresó el día de hoy. O sea, hoy pudimos volver tanto a producir como a embarcar materiales. De verdad, estuvimos muy cerca de afectación con nuestros clientes. Afortunadamente, tenemos 2 semanas de inventario dentro de nuestra planta. Ajá. Y los embarques que pudimos hacer a partir del día de hoy, nos salimos en un primer momento de cualquier situación de afectación a los nuestros clientes, pero también de sacar afectación a las armadoras, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, estamos trabajando con la municipalidad, estamos escuchando a los vecinos, ya tenemos un plan.
Okay.
Muy claro, o sea, inversiones aprobadas. Uh-huh. Y el punto, vuelvo a insistir en esto porque para mí es muy relevante, ¿no? Ya cumplíamos con todo lo que se requiere la ley. Lo que debemos hacer ahora es ir un paso a la, ¿no? Para que los vecinos perciban o tengan la percepción de que, o sea, no hay temas de transmisión de ruido, porque esta es su principal queja, ¿no?
Claro, bueno, pero digo, como se dice y como es bien conocido, el primero es el primero en derecho, o sea, la planta estuvo antes que, obviamente, las casas, ¿no? Entonces, bueno, pues ustedes llegaron primero y a los demás se tienen que adaptar a lo que ya existe, ¿no? Que es, ahora es diferente, pero bueno, como se le da preferencia también, obviamente, a estas unidades habitacionales, pues obviamente tiene que haber una conciliación entre la planta y los vecinos. A ver, Jorge.
Sí, aquí, a ver, Marcelo, según entiendo, primero debe haber habido una queja vecinal y de ahí se va los vecinos y levantan su queja a alguna institución, como es aquí al medio ambiente. El medio ambiente debió haber ido a inspeccionar y notificarlos de que había esa queja y que estaban infringiendo algún reglamento. Como tú dices, no lo están infringiendo porque existe desde hace mucho tiempo, y haber levantado un acta donde les notifican que tienen que cumplir con tal o cual cosa, y si no lo cumplen, entonces sí ya toman medidas como los sellos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Cómo fue la cronología de estos hechos?
No, mire, y gracias por tu pregunta, porque me da la oportunidad de esclarecer algo, ¿no? La acta, o sea, las inspecciones que hubieron en semanas anteriores a la determinación de poner los sellos, los puntos que están escritos en la acta son areia en las coladeras que podría llevar, o sea, materiales con areia, arena, ¿no?, de fundición, hasta el sistema de aguas de municipio, y es las palabras que están en estos documentos son la presencia de fauna nociva. De verdad se encontraron cucarachas, ¿no? Entonces, estos son los dos puntos que están escritos en la acta. Hay una observación en este documento en que dice, y hay quejas de los vecinos con respecto a ruido. Y aquí, me permitan, temas de ruido, o sea, lo que las reglas, lo que los reglamentos establecen, son niveles, ¿no? Números, ¿no? 60 decibeles, 80 decibeles.
Exacto, hay valores que son permitidos, ¿no?
Sí, permisibles, sí.
Y los permisos que tenemos están claros de que estamos dentro de aquello que...
De la norma.
Pues qué complicado, Marcelo. Pero bueno, a ver, vamos a hacer una cosa, si tú nos los permites, a ver si te puedes enlazar en una o dos semanas con nosotros y que nos platiques cómo va este tema, porque es importante saber cuál va a ser el desarrollo, obviamente, de lo que pues ustedes están ya corrigiendo en lo que está planteando el gobierno, y a ver si hay una solución rápida para que, obviamente, pues la planta siga funcionando y no se detenga también la producción, que es tan importante para poder seguir surtiendo la industria automotriz.
Sobre todo que va a afectar a otras industrias, ¿no? Eso es lo difícil, que es una cadena de industrias que van consumiendo los materiales de las diferentes fábricas.
Sí. ¿Te parece, Marcelo?
No, por favor, con toda disponibilidad y con mucho gusto. Gracias por la oportunidad y felicidad por tu programa.
No, muchas gracias. Espero que las preguntas hayan sido las correctas.
No, perfecto. Muchísimas gracias por la oportunidad y ya tienes más un seguidor.
Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, que te vaya bien, te mandamos un abrazo, esperemos que se resuelva este asunto, que es un asunto muy, muy importante, y cuando son temas de gobierno, bueno, pues creo que hay que cumplir nada más con lo que está solicitando y se acabó ya, la planta creo que puede seguir operando con normalidad. Si tienes algún problema, pues ya nosotros veríamos de qué manera los podemos apoyar acá, también con algún reportaje, con algo importante para poder seguir pues checando
de cerca
que obviamente, bueno, pues tenga un buen desenlace. Claro. Te mandamos un abrazo, cuídate mucho.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, qué difícil, porque sí, la industria requiere de este engranaje preciso.
Son proveedores, al final de cuentas, directos de la industria.
De la industria, claro, automotriz. De acero, por eso, o sea, es una fundidora y las fundidoras hacen ruido. Y como bien dijo Arturo, las casas vinieron después de la fábrica, porque sí, esa zona era totalmente industrial. Entonces,
primero en tiempo.
Primero en derecho. Entonces, bueno, pero ahora... Alegales, ¿no? Ese es el problema.
O sea, es como si tú agarras y pues compras un terreno en donde ya hay una serie de...
Un aeropuerto, clásico, un aeropuerto. ¡Ay, oye, hay mucho ruido!
Te voy a poner un ejemplo.
Pues ya el aeropuerto terreno, ya estaba.
Tú compras un terreno que en algún momento dado fue una bodega que ya se fue, o una empresa que ya se fue a Chihuahua, ¿no? Uh-huh. Y dejan ese terreno y tú lo compras. Y tú quieres que todas las empresas que están alrededor, porque es una zona de empresas, pues se vayan también, porque tú ya llegaste y ahí en ese espacio que tú compraste, pues vas a hacer tu casa y vas a poner un jardín. Entonces dices, no, pero pues a mí me molesta el ruido de las otras empresas. Pero tú dices, pues no, pero yo fui el último que llegué.
Claro.
O sea, entonces, ¿cómo vas a discutir algo?
Ya estaba instalado.
Los demás ya estaban instalados y llevan 50 años.
50 años, imagínate.
Mira, que te pegue era llano.
Por supuesto. Ya les platiqué que yo tenía mi abuelita materna, vivía en Viveros de la Loma, que estaba en los años 60, estaba lejísimos. A mí se me hacía, bueno, yo de chiquillo.
Era un rancho.
Era así como, vamos a ver a tu abuelita. Bueno, pues que ya hacemos maletas y cuántos días vamos a estar, ¿no?
Voy a ver se los caballos así, y los
lejísimos.
Y las vacas y
lo
todo,
dices ya, de broma, mi querido Arturo. Sí, eran llanos, como bien comentas. Todavía había lugares de vacas.
Gran parte del norte también, de la ciudad.
Bueno, tú sabes.
Estaba fuera de la ciudad, totalmente.
Sí. ¿Tú sabes cuáles son, chavos, los pípilos o no?
No.
Sí, los guajolotitos.
Los guajolotes.
Por supuesto.
A mí me tocó todavía.
Como los, haz de cuenta, los pollitos, que los guajolotes.
Que los arreaban a los pípilos con varitas, con un mecate, y arreaban a los guajolotes por todas las colonias. Y ahí iba el montón de guajolotes, ahí 80, 100 guajolotes ahí caminando por todas las calles. Y salían las personas y decían: oiga, véndame un guajolote porque yo.
Ya pues, voy a hacer un molito.
Voy a hacer un mole. Entonces, pues ya escogías tu guajolote y lo metías. Y la persona que vendía los guajolotes iba con los guajolotes en la calle.
Sí, sí.
Había los burritos que llevaban atrás la carreta para recoger la basura.
Sí.
¿No? Había los burritos
aquí
que
aquí en esta zona de Viveros de la Loma, que ahora ya está total y absolutamente dentro de la ciudad, cuando yo era chiquillo, nos íbamos a los llanos a agarrar chapulines. Sí. Había charcos con ajolotitos.
Ranas, sí,
y luego eran ranitas. Había mucha fauna de todo tipo.
Sí.
Obviamente eso ya se acabó hace mucho, pero había muchas industrias.
Sí,
claro. La Ford era como ir hasta Querétaro. Decías, vamos a la Ford.
No,
lejísimo.
Pues hasta hoy.
Y ya
hoy sigue siendo lejos.
No, porque estás dentro de la ciudad, chavos.
Ah, bueno.
Ya ahorita la ciudad se la comió.
Ya la marca.
Y todas esas industrias que ya estaban.
Es como si
pues la mancha urbana creció,
¿no? Yo acabo de comprar un terrenito aquí junto a la Ford de Cuautitlán. Uh-huh. Necesito
que la Ford
de Cuautitlán se vaya.
Pues sí.
Y dices, oye, a ver.
Vamos un poquito más, fíjate, un poquito más rural, a la planta de Volkswagen
en
Puebla. Esa planta tiene desde los años 60,
sí, claro.
Y ya la mancha urbana de Puebla ya se la comió.
No, ya se la comió. Pero bueno, temas muy interesantes. Ahorita vamos a regresar con otros temas también. Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimado Sabiñón, arráncate con tus efemérides del día de hoy.
Muy bonitas las de hoy.
No viniste,
ayer no vine, ya se las perdieron.
Bueno.
Lo está castigando. Un día como hoy, pero de 1812, nace don José Ignacio Gregorio Comonfort de los Ríos. Uh-huh. Nacho para los cuates.
Nachito.
Ignacio Comonfort justamente fue político, fue presidente de la República por 2 años. Estuvo en la Guerra de Reforma, el movimiento liberal para derrocar a Antonio López de Santa Anna, etcétera, la Constitución, muchas cosas hizo Ignacio Comonfort. Uh-huh. En 1928 se publica que el 15 de abril se haría el primer vuelo de correo México-Tuxpan-Tampico en un Fairchild FC-2 de Compañía Mexicana de Aviación, la hoy extinta y renacida. En 1945 fallece Franklin Delano Roosevelt. Entra Harry S. Truman. Harry S. Truman es el que autoriza el uso de las bombas atómicas para Hiroshima y Nagasaki. Entonces, temas importantes. En 1954 se graba Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comets y sus cometas. En 1961, Yuri Gagarin es el primer ser humano en ser lanzado al espacio en el Vostok 1, que significa Oriente 1. Y en 1981 se realiza la primera misión del transbordador espacial Columbia, que ahora ya es historia, ya no hay transbordadores, ya todo se lanza ahora en cohetes rusos y chinos y cohetes Atlas por ahí en California. Ya no hay transbordador espacial porque hubo 2 accidentes fatales de ese mismo transbordador. Sí.
Bueno, pues los más recientes fueron los de Elon Musk, ¿no?
Sí.
Que tronaron porque dijo, no, yo van a ver que ahorita...
Yo puedo y pácatelas.
Y no.
Creo que las subieron y tómalas, que se caen.
Exacto.
Pero bueno, a ver, mi estimado Chabot, ahora sí, vámonos rapidísimo con la información que dejamos pendiente el día de ayer.
Ayer, sí.
Así es, a ver.
Ustedes tuvieron la Geely o Cabango, yo tuve la Starray, que son 2 de los lanzamientos que tiene Geely para México este año.
4 lanzamientos que tuvo, ¿no?
3.
3. 3 lanzamientos.
Sí. Ajá. Mira, vamos a hablar primero de la GX3 Pro, que es el modelo de entrada de la marca. Uh-huh. Es una SUV pequeña que está por debajo de la Coolray y que, interesante, el precio, $330,000.
Oye, muy barata.
Ese, o sea,
ese, preciazo.
Es un preciazo.
Y a ver,
¿quién compite contra la Kia que acaban de lanzar precisamente?
Es que es incluso más barata.
¿Qué es? No. Bueno, pero por tamaño.
Pero por tamaño sí. Contra Toyota Rise, por ejemplo, que ahora no hay Toyota Rise.
No hay.
Pero no hay, exactamente. Puede ser también una Jack C2, que la verdad a mí no me parece un producto competitivo. Que está el precio, está en 300 también la Jack.
Sí.
Pero, híjole, no sé. Ahora, mejorable de la GX3 Pro, que tiene solamente 2 bolsas de aire.
Sí, esa es la cosa. Que
es un tema, la seguridad se queda corta.
Comparar seguridad, pues ya te vas a dar cuenta de que ya no está tan bien.
329, 888. Recordemos que a Geely le gusta mucho usar 8 en sus precios por un tema de suerte de la cultura china. Sí. Y va a haber más versiones, pero será solamente el precio de la entrada de momento. Motor 1.5, 102 caballos, caja automática CVT o manual de 5. Eso uno. Luego está la Starray, que es la que manejé yo, la que me tocó tener una semana, que llega con varias versiones. Todavía no sabemos el precio de nuevo de todas, pero desde...
¿De qué tamaño es para que
el público... Es tamaño compacto, mediano, segmento CRV, Hyundai Tucson, Mazda
CX-5. Pues ese segmento también es bien
sucorrido. De los más peleados, sí.
Muy peleado.
Sí, llega con 2 motores, 1.5 turbo de...
Bueno, hay 2 versiones de motores para que...
Dos motores.
O sea, no trae 2 motores el coche. Llega con dos versiones de motor, sí.
1.5 turbo de 172 caballos, el de la Coolray, que ya lo teníamos.
Sí, claro.
Y el que yo manejé, que es un 2.0 litros turbo de 215 caballos.
¿Qué tal es ese de consumo? Porque ese está grande el motor.
Sí.
Y obviamente por el peso y la distribución y todo, yo creo que sí es...
Mixto 9.1 kilómetros por litro.
Sí, está bajo.
Bueno, o sea, está bajito, pero también es un coche que acelera muy bien. Se lo hace en 8.5 segundos reales.
Pero creo que...
Caja doble embrague,
es que
muy
yo
bien
siempre
acabado.
He platicado contigo, con Jorge y con todos, de que la gente no llega y dice, a ver, deme el coche que hace el 0 a 100 en 8 segundos, ¿no?
Pero,
o sea, si lo primero que te preguntan, oye... ¿Y cómo va a estar el costo de la gasolina? Porque ya cuando llegas a la gasolinera y le tienes que echar $2,400 semanales, no quincenales, semanales, ahí es en donde dices, caray, prefiero, pues ya mejor vamos a estar hablando de un híbrido, de un eléctrico, de algo.
¿Crees que cuando la gente, a ver, cuando alguien que puede gastar, yo no los puedo gastar, en un coche $800,000?
¿Qué pasó?
Bueno, ay, mano. A ver.
Te dije que no lo invitaras.
Me gusta cómo acelera. Me gusta cómo anda. Si me cuesta más la gasolina, pues me la aguanto.
Ah, claro, por supuesto. O sea,
no, si ya estás en esos niveles y por supuesto que te la aguantas.
Ya lo compraste, pues claro, pues, que te tienes que, claro que te tienes que aguantar. Y obviamente que tienes que medirle la pata, sí, porque no vas a tener pata de tabique y estarle pise y pise. Y dices, oye, pues el bolsillo no me da.
O sea, pero que a ver, hay una versión de entrada con motor 1.5, que esa debe ser mucho más eficiente. Claro,
pero entonces, no tiene la potencia que a lo mejor tú necesitas.
No, pero tiene 170 caballos, que está muy bien. 215 libras pie de torque.
Es que todos los chinos tienen 170, 175.
Sí, es como la cita promedio. Está interesante. Me gusta mucho el habitáculo. Tiene plataforma CMA, que es la de Volvo, es la del XC40. Sí. O sea, tiene los orígenes, están bien. Claro, claro, se maneja bien. Los materiales, a mí, Arturo, Jorge, me sorprendieron muchísimo. Gamuza. Bueno, ya ayer discutimos cuero o no cuero. No voy a entrar en el tema porque quiero acabar
gamuza
de hablar de la Gilly.
Gamuza sintética, dice el señor Chabot.
Alcántara con un símil de cuero que se siente auténtico. Que
un símil, fíjate, ahora ya le cambió. Ya
le antes le decíamos, y además, antes le decíamos un símil, cuerule.
Un símil de cuero.
No, ¿sabes qué pasa? Porque el cuerule sí se siente muy falso, se calienta mucho, te suda. Ajá. Un cuero más auténtico o un símil de cuero más auténtico.
Ay, no, a ver, Chabot, ya, pásale al
continúa
siguiente tema.
Continúa tu nota, por favor, Chabot, ya, ya.
Símil de cuero, hule, plástico, no cuerule, todo no es piel, pero no ni es
igual,
cuero.
Pero el cuerule no es igual que el cuero sintético.
Ay, pero adelante, Chabot, síguele, por favor, sí, ya.
Vamos al tema un poco también de hadas, dos asistencias de conducción, muy completo. Me gusta también la mezcla de colores, el infotenimiento, una pantalla vertical de 13 pulgadas.
Claro, esos son especialistas los chinos en pantallas.
De buena definición, que responde bien.
Claro.
Y creo que por el precio está muy bien. Además, tiene sonido de audio Harman. Y un detalle más que yo me di cuenta, no sé si la Okavango también lo tiene. Ajá. El parasol de los dos delanteros tienen una sección inferior de como con un policarbonato oscuro.
Ah, sí. Pero eso se utiliza en los vehículos de los viejos, ¿eh?
Sí.
Entonces, en lugar de sorbarte... te detiene la luz del sol. Me gusta un detalle que yo no lo había visto.
Hombre,
me gusta mucho.
Eso es de los coches.
Yo tengo 30. Ya, 50, yo soy noventero, no cincuentero.
Hay que, a ver, digo aquí, para que tú hables.
Tengo un Mercedes del 56 que trae exactamente.
Permíteme, Sabiñón. Para que tú sepas del futuro de la industria automotriz,
hay que conocer el pasado.
Tienes que conocer el pasado de la industria automotriz.
Cabe el regaño. Váyase a la silla de pensar 10 minutos.
Pero a ver, no está. A ver, es que no están inventando el hilo negro.
Ah, no, no.
O sea, sí, eso ya existía en la industria automotriz y para mucha gente es novedad de ¡guau!
Sí, claro, porque los jóvenes no vieron lo antiguo.
Pero hoy es relevante porque hoy nadie más lo hace. O sea, hoy en ningún otro auto, creo que ni Premium, ni Mercedes, nadie lo tiene. Nadie.
Entonces, a rescatar una anticuaya por ahí.
Pero interesante que haya marcas que todas se fijen en eso y digan, bueno, era valioso, pues lo retomamos.
Pues sí,
porque hoy claro, nadie más lo tiene.
Claro, qué bueno, claro. Así que tú digas que descubrieron el único y que es novedad, ¿no?
Pero lo tienen.
Pero lo tienen. Claro, lo tienen.
Y la Okavango, ¿qué tal que tú manejaste?
Es así. Esa está muy padre.
Antes de eso, la Okavango es un río de África.
Sí.
¿Por qué los chinos le ponen el nombre de un río?
Porque ellos
de
le pueden poner el nombre que quieran, Sabiñón B. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde, fíjate que ayer me quedé pensando, Chabot.
Pero es que ningún otro nombre viene así.
Sí, permíteme.
Es que ya me regañaste.
¿Por qué los chinos traen una estrategia muy diferente a lo que tienen las marcas tradicionales?
No sé.
Porque es muy fácil de leer, por ejemplo, el Kia K3, el Kia K4, sí, el Kia K5, el Mazda 2, el Mazda 3, el Mazda 5, el 7, lo que tú me digas. Aquí le pone, a ver, dime los nombres de los productos que estamos en lanzamiento.
GX3 Pro.
Fíjate, GX3 Pro.
Genérico.
GX3 Pro. El siguiente.
Starray.
El siguiente tendrá que ser el GX4.
Rayo de estrella.
¿No? Rayo de estrella. Pues sí. Starray. Es un nombre más.
Sí,
tiene más
eso.
Carácter. Y Okavango también.
Pero
tiene
¿cuál más carácter? A ver, olvídate del carácter. Olvídate. Para la gente normal, de a pie, de que compra coches, es más fácil la lectura de decir, a ver, GX3. Y vamos a presentar el GX4 y el 5 y el 6. Y estos son los tamaños, señores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gracias.
Lo que va a ser Kia.
Lo que va a ser Kia.
Que las SUVs van a ser KX.
Los Eevee. Eevee 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los que tú me digas, ¿no? Y los K, ¿no? K1, K2, K3. Los que tú me digas. Súper fácil de leer todos. Aquí, pues ya te pierdes con los G, que son los de los chinos, de los GAC, y te pierdes con los J de no sé, de los YAC, y te pierdes. O sea, realmente lo que creo que vale la pena es que sí haya una reestructura de nombres como lo hizo Kia, que lo hizo muy bien.
K4,
y,
K5,
y todos saben cuál es, ¿no?
Sí.
Fíjate, a mí sabes que me confunde un poco, hablando de otra marca china, el tema del Pro y Pro Max con Chirei.
Ah, sí.
Sí,
pero ¿qué, Pro Max? ¿Cuál es y qué tiene? ¿Qué trae? No sé.
Tiggo 7 y ya conversiones, 1.5, 1.6, sí, premium,
sí,
luxury.
Sí, tienes toda la razón, sí. Sí, porque dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? A ver, entonces, seguimos con Okavango.
Okavango,
¿qué te parece? ¿Qué te parece Okavango?
Fíjate, yo no la manejé esa, yo pero la manejé. Por las fotos, el interior se ve muy bien. La pantalla creo que es la misma que tiene la que yo manejé, la Starray, pero aquí la acomodan de forma horizontal.
Así es.
En la mía viene vertical.
Así es,
pero... Y me gusta mucho de lo que vamos, que tiene tres filas de asientos. Es el primer coche de Geely con esta configuración.
Sí, fíjate que el tamaño para mí me sorprendió mucho porque es del tamaño de una Sorento, de una Sorento.
Un Tiggo 8 Pro.
Okay, de una Tiggo 8 Pro. El tamaño es correcto. Muy bien equipada la camioneta. Muy cómoda, por cierto. Lástima que solamente lo prestaron muy poco tiempo para poder hacerle un análisis a fondo. Porque ese tipo de vehículo sí es para que agarres y dices, bueno, pues me voy a Puebla o a Querétaro o a Cuernavaca, a ver, subas en la familia, vamos a ver qué tal responde en la carretera, vamos a ver cómo se agarran las curvas, vamos a ver cómo frena, cómo acelera, o sea, realmente para poder dar un criterio mucho más amplio de ese producto. Pero creo que por lo que se ve, la verdad es que está muy bien.
¿Cómo te fue con consumos a ti? Porque es el motor de la Starray en un coche más grande.
Me fue con consumos más o menos promedio de 8.5.
Normal, si la mía mide 9, una es más ligera, o sea, tiene sentido.
Pero a mí me pareció normal porque en ese segmento todos los productos de ese tamaño están entre 7 y 10. Entonces, normal. Que te dé 8.5, dices, bueno, pues por lo menos es correcto.
Cumple.
A mí lo que me llamó mucho la atención, como tú bien lo mencionas, es el equipamiento. Porque cuando tú te subes a la camioneta y dices, ah, caray, pues este equipamiento sí me sorprende, porque si tú la comparas con el equipamiento que tienen otros vehículos de ese tamaño, está en promedio bien y a lo mejor un poquito más.
Sí, es lo que hacen los chinos muy bien. Pero creo que fíjate, a mí Geely me ha sorprendido mucho porque más allá de tener más equipo, también tiene esta plataforma de Volvo que se nota luego, que es mucho más refinada que el promedio, por ejemplo.
Claro, sí.
Tiene detalles en materiales, en tecnología. Yo creo que hasta ahora, de las marcas chinas que he manejado, que ya fueron casi todas las que están en México, Geely sí tiene ese toque extra en conducción.
Sí.
En dirección, en frenado.
Te da un poquito más.
Lo que pasa es que sabes que tú lo mencionas muy bien y también Jorge. Los chinos han venido evolucionando muy bien y con esta estrategia que tienen con las marcas que ya conocemos, en el caso de Geely, que es esta compra que hicieron a Volvo, que son dueños de Volvo, son dueños de Lotus, son dueños de porcentaje de Daimler, son dueños de Smart. Entonces, bueno, pues dices, ah, caray, bueno, pues toda esa tecnología pues tenían que aplicarla a sus vehículos. Y esos vehículos que salen con tecnología Volvo, pues tú nada más imagínate, tú manejas unas XC90 de Volvo y dices, caray, qué productazo. Sí. Una XC60 que creo que esa ya no se vende, ¿no?
No recuerdo. Sí,
pero XC40 se vende muy bien. El tamaño es el ideal. Y X30, que ya también ya
llegó. Eléctrica.
Igual, la eléctrica, ¿no? que va a llegar. Sí. Va a llegar creo que en julio por ejemplo.
O sea, ya hay preventa, ya se acabó la preventa.
Ya se acabó.
Sí, interesante lo que decías del tamaño, hablando de Okavango. Porque tiene tres filas, pero no es una crossover grande. Uh-huh. Es mediana, está en 4.8 metros.
Es la más grande de...
Es que te vas, por ejemplo, a una X90, a una Palisade, a una Explorer, que miden más de 5.1 metros.
Sí, claro.
Esta está en 4.8, pero tiene tres filas reales y utilizables.
Así es.
La Sorento, como la Highlander. Tampoco es una crossover grande.
No, pero el tamaño es ideal.
Es ideal,
o sea, para exactamente. A ver, es una Suburban, ¿no?
A eso iba.
No es una Wagoneer.
No, incluso déjate de las subs, sino de las crossovers, X90, Palisade... Pilot ya también creció, hasta arriba de 4 metros.
Sí.
No miden más de 5 metros.
Sí, no.
Y eso, ya con tres filas está muy bien. Es para ponerlo
en perspectiva. ¿Y tiene cajuela para...?
Quizás no tanta,
pequeñita.
La tercera fila. Ahí acuérdate que ese tipo de vehículos es... A ver, ¿no vas a ocupar la tercera fila? Pues abate los asientos y tienes un cajuelón.
Claro.
Vas a ocupar, obviamente, la tercera fila. Pues cómprale una canastilla, pues amarras arriba una,
o una de estas, arriba.
Sí, básicamente pues sí. Es un coche de tres filas sin carga.
Cajuela.
O de dos filas, cinco con pasajeros, carga. Con una caja, un cajuelón.
Okay.
Eso sí.
Perfecto. Sí, bajan los asientos, queda un cajuelón loco, ¿no?
Y vamos a estar en China ya la semana que entra. Tú vas con Great Wall, yo voy con Geely y a ver qué nos presentan.
Híjole. Bueno, a ver, ¿qué más traemos? Tenemos Alfa Romeo también.
Alfa Romeo, la Milano.
El Milano.
Alfa Romeo.
Es un alto pequeño, chiquito, ¿no?
Sí, es una mini crossover de 4.1 metros.
Sí, supuestamente va a llegar a México, ¿eh?
Dicen que sí. Supuestamente. Es que hay versiones en Europa, se presentó eléctrica o de gasolina. Sí. Yo supongo que aquí vendrá primero de gasolina.
Yo creo que aprovechando la estrategia que ya traen con ese chicuinchento que es eléctrico, yo creo que también aquí con Alfa Romeo lo van a aplicar.
Pues ojalá. Sí. Se ve muy bonita. Tiene este detalle en la parrilla. Está muy extraña, vayan a ver las fotos. Porque la parrilla tiene la parrilla triangular de Alfa Romeo tradicional. Sí, claro. Pero el logo viene como calcado en la parrilla, no sé cómo llamarlo.
Sí, más o menos.
Como si estuviera. Sí, es eso. Se ve interesante y viene una versión también veloce, eléctrica, con 240 caballos.
Sí, es lo que te decía. O sea, van a aprovechar toda la. Sí. La estrategia que tienen con Fiat. A ver, ¿y qué más?
¿Otro tema o seguimos con la Milano?
No, otro tema.
Híjole, vamos. Hay muchas cosas. A ver, déjame escoger. Acura, la ADX.
Ah, la ADX, sí, ya.
Que creo
ya
que llega un poquito tarde, ¿eh? O sea, pudo haber llegado hace 5 o 6 años.
Sí, pero llega. O sea, pero, al final llegó.
Estamos por aquí pensando, no sé qué opinan Jorge Arturo, que podría ser mexicana. ¿Por qué? Porque está basada en la HRB. Y la HRB se hace en México.
Sí.
Entonces podría ser mexicana. La conoceremos pronto. Y también está el adelanto de la nueva GMC Yukon 2025.
Esa es, no hay mucho que cambiarle, ¿eh? O sea,
es casi perfecta.
Son cuadradas perfecta, y ya se acabó, ¿no?
Pero mantiene sus V8s, cambio de diseño, más tecnología y seguramente seguirá los pasos de la Suburban y del Atajo, que ya se renovaron también el año pasado.
Ya estoy viendo aquí la parrilla que dices del Alfa Romeo Milano.
Está interesante.
Está rara, sí. Es como una víbora ahí enorme. Y el lado derecho y un poste, ese logo grande.
El Corvette ZR1 que se presenta en el verano.
Ah, sí, también.
V8, eso va a ser turbo con 800 caballos de fuerza, más o menos.
Ya me vi.
Se presenta en junio o julio, seguramente. Sí. Bárbaro. Si el Z06 ya es una
este va a ser otro avión. Sí.
Wow, no, pues ya.
No, la verdad es que sí. Bueno, pues buenas noticias. La verdad es que. Siempre con mucha información y creo que todo lo que acabas de mencionar, mi estimado Chabot, pues
muy interesante,
les vaya muy bien. Bueno, como tú bien lo mencionas, la semana que entra ya estaremos en China nosotros también. Aquí don Jorge Aviñón se va a hacer cargo del programa.
Se la va a rifar, se
que
dice.
Dios lo bendiga, que Dios
lo agarre de puro clima,
que Dios la agarre.
Cuéntale, voy a hacer el puro clima.
Gocen señores, una hora de puro clima. Entonces, pues ya va a estar muy bueno, ¿no? Entonces, vamos a tratar nosotros de enlazarnos desde allá, desde China, desde el Auto Show de Pekín. Vamos a nosotros a visitar también ahí algunos lugares interesantes en donde pues se fabrican los productos, donde obviamente Great Wall tiene ahí presencia. Y vamos a estar platicando con él. Vamos a tratar de enlazarnos también, a ver si es posible.
Pero que ya sí cuesta mucho trabajo.
Son 14 horas de diferencia.
No, déjate las horas.
Hay muchas, toca 11 de la mañana el programa.
11 de la mañana el programa.
Las conexiones de internet allá manejan otros sistemas muy diferentes.
Totalmente diferentes, pero vamos a ver si con una VPN y con el favor.
Con buena voluntad y unos rezos ahí podrás hacer algo.
Pero bueno, pues gracias, cuídense mucho, les mandamos un abrazo a todos. Esto fue Fórmula Automotriz. Gracias, Jorge.
Muchas gracias, que tengan feliz viernes.
Nos escuchamos en punto de las 12 del día, el día de mañana en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.